El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, comunidad de Audiencias IMER. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre en este ombligo de semana, les saluda al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila. Y con ese gusto de que nuestras audiencias puedan escuchar el programa de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio, saludamos a todas las emisoras enlazadas del IMER que hacen posible que este programa llegue a cada una y cada uno de ustedes a través de la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet La Pionera, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto con la Defensoría, que los conocen muy bien, no obstante, siempre se los recordamos, Facebook y Twitter o X con el facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio de la Defensoría para que escuchen este programa y todos los anteriores en el www.imer.mx/audiencia. Esta tarde, querida comunidad, estaremos reflexionando acerca de un concepto que podría incluso ayudarnos a investigar, a problematizar la labor de las defensorías de las audiencias o las legislaciones que reconocen de una u otra forma jurídica los derechos de las audiencias. Y para eso nos estamos refiriendo a la Media Accountability, un concepto que nos suena muy anglosajón, que parte de ciertas investigaciones también hechas en Europa, pero que quizá nos ayuda para entender estos instrumentos de participación ciudadana. Y por eso agradecemos que esta tarde nos acompañe la doctora investigadora Constanza Ormazábal, quien además de trabajar en una universidad chilena, está realizando un periodo de investigación en Barcelona. Así que, Constanza, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola, Laura. Muchas gracias por esta invitación. Y la verdad, encantada de compartir con ustedes lo que ha sido este proceso de investigación de una temática poco explorada en América Latina, como lo he dicho más de una oportunidad.
Exactamente, eso quisiéramos aprovechar un poco, Constanza, entender por qué el tema. Vamos a empezar por lo general. ¿A qué le llamamos Media Accountability o Media Accountability Instruments? Y lo segundo, que sería muy interesante que en tu desarrollo de la investigación nos cuentes por qué es tan poco explorado en América Latina. Así que vamos despejando esas primeras dos dudas, si te parece bien.
Bueno, yo precisamente porque es un tema que se ha explorado poco en América Latina, pero cuando tú compartes de lo que se trata y comienzas a explicar las dimensiones, los instrumentos con los que trabaja, ya muchas personas que investigan acerca de medios de comunicación, estudios de periodismo, audiencia o transparencia. Y bueno, una de las principales razones por las que yo me vine a una estancia doctoral a España es, en primer lugar, para poder encontrar un lugar donde tengas puntos en común respecto a situación de medios de comunicación. Por ejemplo, en América Latina, España me pareció muy importante de que pudiese ser un lugar para poder profundizar estos estudios. Y además porque los principales estudios de Media Accountability se están desarrollando principalmente en Europa. En Europa es donde esto ya tiene más de 20 años de investigación, que también lo podemos entender en su traducción al castellano como rendición de cuentas de la prensa. Y cuando tú miras la traducción, entiendes del contexto, te puedes empezar a aproximar a qué es lo que entendemos como rendición de cuentas de la prensa. ¿Rendición de cuentas frente a quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahí logramos entender un poco mejor este concepto que se refiere a los mecanismos, procesos o instrumentos mediante los cuales los medios de comunicación responden, ya sea directa o indirectamente, voluntaria o no voluntariamente, frente a la sociedad por la calidad y la consecuencia del actuar de los medios de comunicación. Y esto, por cierto, involucra a otros actores más allá de los medios de comunicación, lo que a mí me ha gustado mucho de poder explorar, porque no es solo investigar acerca de cuáles son los instrumentos o los mecanismos mediante los cuales un medio de comunicación tiene que responder, tiene que responsabilizarse frente a otros, sino que también quiénes son los otros actores que están involucrados. Y cuando hablamos de otros actores, hablamos de los colegios profesionales, la legislación, el sistema político, el sistema de medio. Entonces ahí nos damos cuenta que la manera en la que los medios de comunicación responden su accionar no solo está supeditada a los medios, sino que a otros actores, lo que a mí me parece como fascinante de poder entender en este concepto.
Debe serlo sin duda alguna, Constanza, porque además todos estos factores que son institucionales, que nos hablan también de poderes del Estado, se configuran de formas distintas, aunque exista un patrón que a lo mejor en América Latina nos permita evaluarlos, sí tiene su especificidad a nivel de contexto. Y en esa dimensión que nos vas mencionando, bueno, a lo mejor el término como tal de media accountability o rendición de cuentas de la prensa, de los medios de comunicación, como tal no se ha problematizado. Pero lo que sí se ha hecho entonces, Constanza, ¿tú qué has encontrado, por ejemplo, figuras que se acerquen a la media accountability en América Latina respecto a lo que, por ejemplo, has encontrado en tu estancia en España?
Mira, yo creo que un punto relevante es que cuando logras comprender y entender cuáles son los instrumentos o las distintas dimensiones, y eso lo extrapolas a distintos países, efectivamente puedes identificar básicamente si existen o no existen instrumentos de rendición de cuentas de la prensa. De hecho, en la teoría del Media Accountability hay tres dimensiones que son las fundamentales para identificar cuántos instrumentos de rendición de cuentas existen, convengamos, en un sistema de medio, que son tres dimensiones: la autorregulación, que es un pilar de la rendición de cuentas de la prensa, la participación de audiencias y la transparencia, que en términos de estudio y de literatura, por cierto, son mucho más recientes que la autorregulación, que tiene un estudio y una profundidad mucho más amplia. Pero cuando tú identificas básicamente cuáles son esos instrumentos, puedes ver de qué manera esos instrumentos pueden o no estar presentes en un determinado país. Y un ejercicio, en realidad más que un ejercicio, es una investigación mucho más profunda. Hace un par de años se publicó el Global Handbook of Media Accountability, que lo que buscaba precisamente era desoccidentalizar, es decir, sacar un poco de Europa esta discusión respecto de cómo los medios de comunicación están rindiendo cuentas. Y ese es el mapeo a nivel global más importante que se ha desarrollado. Y a partir de ese estudio, por ejemplo, en América Latina, participó México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, y eso obviamente permitió tener un panorama, por ejemplo, dentro de América Latina, con qué instrumentos contamos o no. Y en ese ejercicio, por cierto, cuando tú conversas a lo mejor con los investigadores de Colombia, por ejemplo, te vas dando cuenta, ok, esto que se plantea como la teoría normativa de lo que se debiese tener en los medios de comunicación, algunos países los tenemos más o menos desarrollados que otros. Y ahí, por cierto, estos instrumentos es importante precisar que pueden estar al interior de los medios de comunicación, como por ejemplo el código de ética, el ombudsman, el contexto digital, por ejemplo, para la participación de la audiencia, entrega muchísimas más herramientas donde tú puedes recibir una retroalimentación mucho más directa de tus lectores, por ejemplo, con la corrección de botones de errores, con los comentarios. Y otra dimensión importante, por ejemplo, que tiene que ver con la transparencia, que claramente en América Latina es un tema no menor, que por ejemplo tiene que ver con el sistema y la concentración mediática que tenemos. Entonces, esto permite que tú puedas identificar, ok, ¿cuántos instrumentos para que los medios de comunicación puedan responder frente a las audiencias efectivamente nosotros tenemos?
Gracias por haber mencionado ese ejemplo, que además es una investigación realmente amplia en The Global Handbook of Media Accountability, y que incluso permitiría establecer el diálogo entre América Latina y otras regiones del mundo para encontrar qué tenemos en común. Lo principal sería pensar que nuestros países tienen un común denominador histórico que a lo mejor nos difiere de otras regiones, pero quizá nos llevamos la sorpresa pensando que con Europa del Este existen elementos que a lo mejor coinciden. A lo mejor siempre pensamos en el modelo de medios públicos de la BBC o de la PBS en Estados Unidos, y de repente nos damos cuenta que en Japón hay otras prácticas que resultan interesantes de mirar. Entonces, en esos esfuerzos, Constanza, si te parece bien, regresando a la única pausa que tenemos en Audiencia CIMER, podríamos responder a la pregunta: ¿y todos estos esfuerzos, herramientas y mecanismos de rendir cuentas, para qué? Nos has dicho para quién, pero ¿por qué la prensa y los medios de comunicación lo necesitarían?
Gracias, Laura. Me parece que tú preguntas el para qué. Y yo creo que hay un aspecto que no podemos perder de vista, es que el periodismo es necesario en una sociedad democrática. Y es necesario que el periodismo, la prensa, haga bien su trabajo, porque eso es una contribución relevante en una sociedad democrática, y porque los ciudadanos necesitan tomar decisiones día a día de cara a aspectos más básicos en su convivencia, desde qué va a pasar el día de las elecciones, qué es lo que pasa con alguna emergencia, algún desastre. Los ciudadanos necesitamos día a día información oportuna, veraz, y eso es fundamental en una sociedad democrática, pero podemos profundizar estos aspectos luego de la pausa. Mira, justo hablábamos del tema de democracia, y que me parece que es un elemento relevante, porque claramente para que los medios de comunicación puedan tener mecanismos orientados hacia su autodisciplina y además poder implementar mecanismos de carácter voluntario para mejorar sus prácticas de cara a la información que le entregan a las audiencias.
Excelente, Constanza, por ese ya preámbulo que nos dejas. Así que con eso en el tintero nos vamos a dar la pausa en Audiencia CIMER. Regresamos en unos instantes, querida comunidad, no se muevan.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos lo más rápido posible, querida comunidad de Audiencia CIMER, y ya estamos de regreso. Siempre después de la pausa, ustedes lo saben, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría: Facebook y Twitter o X con el sencillísimo @audienciasimer, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y el micrositio de la Defensoría para que encuentren esta entrevista y todos los otros programas que hemos hecho en el www.imer.mx/audiencias. Estamos de regreso con la conversación, reflexión exploratoria, si queremos decirlo hasta cierto punto, el día de hoy con la doctora Constanza Ormazábal. Ella es una investigadora chilena que actualmente se encuentra en Barcelona. Y Constanza, ya nos dabas un anticipo acerca de la relevancia de pensar en la rendición de cuentas para la prensa, para los medios de comunicación, el para qué. Y nos decías, tienen un lugar fundamental en la democracia. En ese para qué, ¿cuáles son algunas de las principales prácticas que se han implementado en los contextos donde tú estás investigando, tanto Chile como en España? ¿Qué sí se ha hecho y qué nos podría empezar a servir para implementar en mayor o menor medida en nuestras realidades latinoamericanas?
Por supuesto que resulta fundamental que esto se tenga que realizar en una sociedad democrática, porque además entendemos que las sociedades democráticas en sus constituciones también establecen derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa. Existen legislaciones que resguardan estos aspectos. Por lo tanto, para que la rendición de cuentas pueda poder desarrollarse de la mejor manera, también tienen que existir ciertos elementos de sistemas de gobierno que por supuesto también lo permitan. De hecho, una de las principales definiciones de media accountability, que es de Bertrand, él establecía que la media accountability es cualquier forma, cualquier manera no estatal de responsabilizar a los medios de comunicación ante el público. Entonces, si bien esta definición es bastante simple, pone en contexto de qué es lo que estamos hablando. O sea, cualquier forma o manera no estatal, es decir, los medios de comunicación tienen que tener primero una voluntad y una autodisciplina de tener mecanismos que permitan rendir cuentas, les permitan responder a los medios de comunicación. Y eso, por cierto, es relevante porque la literatura siempre ha establecido que para quién trabajan los medios de comunicación, para las audiencias. O sea, ¿a quién se deben los medios de comunicación? A las audiencias. ¿Por qué necesitan hacer bien su trabajo? Porque las audiencias necesitan que los medios de comunicación hagan bien su trabajo. Y yo creo que es muy importante también dimensionar que las críticas o las crisis que han enfrentado los medios de comunicación por conductas poco éticas, por ejemplo, han sido muchas veces una constante en la historia del siglo XX, por ejemplo, el elemento y de donde también se detona y se empieza a hablar como del accountability. Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos históricamente en la década del 40 la Comisión Hutchins, que fue el primer cuestionamiento hacia cómo estaban funcionando los medios de comunicación y que ese informe es muy tajante en decir que en la medida que los medios de comunicación no puedan establecer mecanismos para hacer su trabajo de manera responsable, va a existir esta tentación de querer regularlos. Que esto siempre ha sido una tensión entre regulación y cuáles son los mecanismos de autorregulación que los medios tienen para poder responder principalmente frente a las audiencias. Y si nos vamos a ejemplos un poquito más cercanos, probablemente el informe Levinson de lo que pasó en Inglaterra respecto a las escuchas ilegales que hubo con el desaparecido medio News of the World. Ahí vemos un ejemplo clave de cómo los comportamientos antiéticos por parte de los medios de comunicación presionan la necesidad de una regulación. Entonces, esa tensión siempre la tenemos, y si eso lo llevamos al contexto de América Latina, en América Latina, por cierto, que también nos hemos encontrado con más oportunidad donde existe esta idea desde los gobiernos, por ejemplo, de querer regular, de querer establecer, de querer colocar parámetros hacia el funcionamiento de los medios de comunicación, porque nos encontramos con que los medios de comunicación no están cumpliendo las expectativas por parte de las audiencias o han habido errores éticos respecto de la cobertura noticiosa de ciertos hechos. Entonces, esa tensión permanentemente se va a dar y yo diría que es una dinámica que hemos visto principalmente en América Latina. De hecho, hay una autora, Mariela Bastián, que creo que es la primera tesis doctoral en América Latina acerca de mi accountability, que ya hace un estudio muy profundo respecto de esta teoría que emana principalmente de Europa, y ella dice: si nosotros queremos hablar de media accountability, lo primero que tenemos que tener claro es las herencias post-dictatoriales en el sistema de medios en América Latina. Y ese, sin duda, yo creo que es un común denominador para entender la estructura de medios de comunicación que tenemos en los sistemas mediáticos, y de esa manera también entender de qué manera algunos instrumentos prosperan más que otros.
Absolutamente, Constanza, y eso que acabas de mencionar es fundamental. No podemos pensar en un sistema de medios que sea abierto a la rendición de cuentas, a explicar cómo se toman ciertas decisiones editoriales, programáticas, en un contexto marcadamente autoritario y en múltiples países de América Latina dictatorial, como lo has señalado, si hay una herencia de esas prácticas. Y probablemente también el desafío de esta media accountability sea evidenciar cuáles son esas prácticas que se han naturalizado, que se han ya ni siquiera se reflexionan, pero que impiden que la labor periodística, mediática, informativa sirva a la sociedad de una manera mucho más democrática. Y el otro elemento que también me parece muy relevante de tu participación es cómo entendemos la regulación también en América Latina, porque muchas veces la autorregulación es pensada simplemente en términos del mercado, en los términos lucrativos que los medios de comunicación implementan, y entonces se va hacia una autorregulación, pero la regulación o la corregulación y la propia autorregulación de los medios sería pensar en un acto reflexivo de las buenas prácticas que podrían tener, como bien lo mencionabas, respecto de las audiencias. Y aquí quisiera hacerte una pregunta, Constanza. Hay uno de los tres elementos de la rendición de cuentas para la prensa, de la media accountability, en donde se menciona justamente la participación de las audiencias. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que tú has tenido en tu investigación respecto a este rubro? ¿Las latitudes en donde se ha reforzado más una autorregulación ética, donde hay parámetros, donde se puede actuar de mejor manera, las audiencias tienen una mayor participación? ¿Qué tipo de participación o tú cómo lo ves?
Bueno, yo el estudio que estoy desarrollando es, por una parte, identificar cuáles son los instrumentos de rendición de cuentas de la prensa en estas tres dimensiones: autorregulación, participación de la audiencia y transparencia, a partir de los medios que están listados en el Digital News Report, porque convengamos que es probablemente el estudio que sistemáticamente ha señalado cuáles son los medios de comunicación en distintos países alrededor del mundo, incluido Chile, ha ido indicando cuáles son los medios de comunicación más consumidos y, a su vez, los medios de comunicación que tienen mayor confianza, que me parece que se cruzan las dos variables si es que nosotros queremos establecer, ok, ¿dónde vamos a hacer un zoom? ¿Dónde vamos a investigar aquellos medios? Y por cierto, que eso tal vez nos podría dar para otro programa, lo que tiene que ver con la situación de confianza de los medios de comunicación, que, como sabemos, probablemente es uno de los principales problemas que tiene el periodismo, junto con la sustentabilidad económica. Es actualmente uno de los principales problemas que tiene la prensa, no solo en Chile, en América Latina, sino que a nivel global. Pero en específico el tema de la participación de la audiencia, curiosamente, está muy vinculado con lo que tiene que ver con la transparencia, porque la participación de la audiencia, por una parte, es que los medios de comunicación establezcan mecanismos no solo para escuchar a las audiencias, sino que de qué manera las audiencias pueden participar de manera mucho más activa en, por ejemplo, conocer los mecanismos o las rutinas mediante las cuales un medio de comunicación decide una pauta, decide un tema, decide que se publica esto o por qué estos entrevistados, ¿eh? La transparencia de los procesos editoriales ha sido clave por dos razones. Uno, que las audiencias puedan conocer básicamente cómo se construye una noticia, y eso, a su vez, también ayuda desde el punto de vista de la alfabetización mediática para que las audiencias puedan discriminar de mejor manera cuando un contenido les parezca de mejor calidad. Entonces, la participación de la audiencia no es solo que la noticia tenga un botón de me gusta, no me gusta, si tengo la opción de poder hacer un comentario, si tengo la opción de poder decirle al medio de comunicación que hay un error en su información, sino que también la audiencia pueda conocer un poco el tras bambalinas de cómo se construye una noticia. Por eso que también está vinculada con los procesos de transparencia.
Uy, eso es valiosísimo, porque lo que nos acabas de decir entonces traza un puente en otro concepto que ha abarcado las discusiones en los últimos 10 años, Constanza, que tiene que ver con alfabetización mediática e informacional. Y ahí estaríamos pensando entonces que estos dos elementos, transparencia, rendición de cuentas, pensados desde la libertad de expresión, también nos darían ya la pauta para justamente trabajar en las estrategias mínimas, aunque sea de alfabetización mediática e informacional. Constanza, el tiempo se nos va como agua en la radio, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Audiencias IMER.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y sin duda espero podamos seguir conversando en otra oportunidad, ya con los resultados finales de esta investigación.
Ojalá que sí, va a ser increíble saber qué es lo que tienes por compartirnos. Estuvo con nosotros Constanza Ormazabal de la Universidad de Artes, Ciencia y Comunicación en Chile. Ella es directora de la Escuela de Periodismo y les agradecemos también a todas y todos ustedes, querida comunidad de Audiencias IMER, que se quedaron hasta el final de esta emisión. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila, producción y realización Rosa Arzate. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.